Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como hace varias semanas atrás que habíamos entrevistado aquí a la esposa del maratonista costarricense Javier Araya Agüero. Ella nos decía que junto a su esposo fueron detenidos al llegar a La Habana, precisamente el día 1 de enero de este año 2017. Bueno, pues hoy pudimos conversar desde la prisión La Condesa en la provincia de Mayabeque, en el municipio de Güines, con Javier Araya. En esta ocasión, preguntándole lo mismo que ya le habíamos preguntado a su esposa Yadira de Spaine Rodríguez, pero tuvimos también otros datos, otros detalles y cómo él pide solidaridad con su caso por parte de maratonistas del mundo entero. El caso es que Javier está acusado presuntamente de complicidad con el narcotráfico. Las autoridades cubanas no han hecho apenas ningún tipo de investigación. Lo acusan, no le permiten tener un abogado todavía. Y aquí están las declaraciones de Araya Agüero.
Ha venido varias veces aquí a competir, incluso dos carreras de maratón. Siempre ha sido deportista, una persona, gracias a Dios, honorable en mi país, ¿verdad? Siempre la ha luchado, vengo de familia humilde y llego aquí y me están tratando de narcotraficante, que nunca he visto yo esto ni por mi mente, ¿verdad? Ni fumo, ni tomo, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces ya me meten ahí en Andavoz, en una cárcel ahí, 40 días, salí enfermo y todo, y ahora estuve 40 días en Andavoz.
¿En 100 y Andavoz?
Sí, señor, cuando me estuvieron en el aeropuerto con mis dos chiquitos, una bebé menos de un año y otro chiquito y mi esposa y yo, bueno, en unas condiciones que me trataron peor que un criminal, yo.
¿Cómo está de salud, Javier?
Ay, a veces me da depresión y así, porque yo nunca he estado en una situación de estas, ¿verdad?
¿Pero entonces, cosas físicas no tiene?
No, ahorita no. Ah. Ahorita no, ya estoy esperando a ver qué pasa conmigo.
A las condiciones de salud y demás
y como le dijo, me da mucha depresión y a veces lloro mucho.
Así. Sí, pero las condiciones del lugar, ¿cómo son para usted?
Bueno, ya son cosas que tal vez uno no puede hablar, pero no es lo que uno espera, ¿verdad?
Claro. Claro, claro.
¿Me entiende?
Cuénteme una cosa, cuando usted llega al aeropuerto, su esposa nos dice que lo relacionan con una persona que ya lo llevaron a careo con usted. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Qué dijo?
Este es un señor que se llama Don Luis, que está aquí mismo. Él, yo lo conocí en Costa Rica, él me conoce por 6 años, ¿verdad? Yo tengo un negocito, gracias a Dios, de medicina natural, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces el señor ya vino aquí y le pasó un problema y ahora me está metiendo a mí en esto y en Altavoz yo hablé, ¿verdad? Y me dijeron que ellos saben que yo no tengo que ver nada con eso.
¿El señor lo mezcla usted con el problema que tuvo?
Exacto, y entonces por eso es que estoy aquí. Bueno, ahorita no me ha llegado ninguna carta de qué van a hacer conmigo ni nada de esto. Estamos luchando y pidiéndole a Dios porque ya yo no tengo nada que ver con nada de nada, ¿verdad? Como yo le dije, si yo fuera una narcotraficante, ya estuviera yo preso allá en mi país, ¿verdad?
¿De manera legal qué cree usted que pueda hacer?
Yo lo que deseo es mi libertad, porque yo no tengo nada que ver con nada de eso, ni con el Señor. Más bien, yo, gracias a Dios, yo soy muy católico y siempre yo oro que este Señor también salga, porque yo, en mi corazón, yo no tengo resentimiento, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que me duele es que estoy en un lado que yo no debería estar, porque yo no he hecho nada, ni fumo, ni tomo, ni nunca he vendido nada de esto, y nunca me han relacionado en lo que tengo yo 50 años, nunca he estado en un problema de eso, ¿me entiendes?
Javier, ¿por qué usted cree, si esta persona era conocida suya, por qué cree que lo está mezclando específicamente con el narcotráfico?
Lo que pasa es que él vino con una maleta, ¿verdad? Para acá, uh-huh. Que era un señor conocido de mi esposa, ¿cómo es que son del mismo pueblo aquí en Santiago?
Que ella lo recomendó.
Sí, entonces él estaba en eso, que quería conocer Cuba, y él me dijo a mí, yo le dije, ya, yo voy a ver si el señor que va a mandar algún paquetito, alguna ropa para su familia, ¿me entiendes?
Claro.
Y cuando llegó aquí, supuestamente, yo no sé nada, dice que venía esto, y ya, aquí él está, entonces me metió a mí, como que si yo era algo esto, ¿me entiendes?
Claro.
Y entonces, en el aeropuerto, yo le dije, chequeen las cámaras, ¿verdad? Que yo no le entregué nada, y él, cuando llegamos al careo, él hizo así, y las personas que mandaron esta maleta y los dueños de esta cochinada, como yo, todos están presos en mi país, que en mi país los todos tenemos los periódicos, porque usted sabe que en los países de uno todo sale a la luz, como Miami, ¿verdad?
Claro. ¿Usted tiene confirmación de que la persona esta conocida de su esposa, que está en Costa Rica, está preso ya?
Sí, tiene más de un año. Aquí las autoridades, aquí la saben, porque ellos me enseñaron el afiche de todos los que están presos. Esto es como yo le dije a ellos, ¿usted cree que si yo estuviera en algo, yo no estuviera con ellos presos? Vea, y aquí vienen a meterme en algo que yo no tengo que ver. ¿Ya me entiende?
Claro, Javier, ¿hay alguien en Costa Rica con quien podamos hablar para saber de esto que están presos? Porque lo hemos buscado en los periódicos y no aparece.
Yo sí los tengo guardados, porque yo todos los recogí y los tengo en mi casa. Entonces, con el hijo mío, con Junior. Ajá. Ya yo tengo, gracias a Dios, 51 años, voy a cumplir, ¿verdad? Yeah. Como yo le digo, yo siempre ha competido la maratón de Boston, soy bien conocido.
Cuénteme de eso, ¿en cuántas maratones más o menos usted ha participado?
Yo fui campeón juvenil en el año 84 en Costa Rica, y desde ahí comenzó mi carrera deportiva, ¿me entiendes? Y entonces ya comencé a correr a Nueva Orleans, fui a la Crescent City, corrí 8 veces la maratón de Boston, Nueva York, carreras que yo ha competido. Y pues corrí en Costa Rica, varias carreras, incluso ahora yo estaba activo compitiendo. Iba a correr a Panamá ahora en agosto la maratón internacional de Ciudad de Panamá. Y muchas carreras, y ya vean dónde me tienen, la gente aquí no se lo cree.
¿Usted corrió en alguna ocasión el Maravana?
2 veces lo corrí, ellos lo saben, aquí en Altavoz.
¿En qué año lo corrió?
En el 91, y no recuerdo el otro año, pero ellos, usted sabe que aquí me chequearon el récord en Altavoz, donde me tuvieron, y me dijeron que sí, que yo...
¿En Altavoz?
Sí, en Altavoz. Entonces ellos chequearon mi currículo de mis entradas, que han estado 14 veces, casi por 27 años, ¿entiende?
Javier, ¿usted tiene algo que decirle a la comunidad de runners, de corredores, por si quieren solidarizarse con usted, con ayudarlo?
Claro. No, que ya, y que estoy aquí en Cuba, que me tienen ilegalmente. Para mí esto como que estoy secuestrado con una pena que yo no tengo que ver. No me han comprobado nada, ni me han agarrado nada, pero ya, y yo quiero que me ayuden, que se conciencien conmigo, toda la gente que me conoce, que sabe que yo soy de una buena conducta, que yo soy un hombre trabajador en Costa Rica, que todo el mundo me conoce.
Descríbame el trabajo que usted hace en su negocio en Costa Rica, por favor.
Sí, yo tengo un negocito, lo que es plantas naturales, de medicina natural, con enfermedades. Tengo casi 30 años de tener este localito ahí en el Mercado Central, en San José, ¿verdad?, en la capital. Y pues ya en mi casita, mis cositas que me ha hecho por largo tiempo, más bien es como le digo, hasta ahora yo pedí un préstamo que me preocupa, que ellos me lo están pagando con el banco, que yo hice unos departamentitos.
¿De cuánto es el préstamo que usted pidió?
Pedí $60,000 casi. Ya yo hice los departamentitos, porque yo vivo frente a la U Latina en San Pedro, una área buena, que compré esta casita hace cuando podía, ¿verdad? Que cuando claro. Yo viví, porque yo viví en Boston también. Yo tengo 4 hijos estadounidenses.
¿Sí? ¿Cuántos años vivió en Boston usted?
En Boston viví casi 22 años, en Boston, en Miami viví ahí por el hospital ya hace 1 año también con mi primera esposa, que todavía todos lo llevamos bien y todos están medio, ¿cómo es?
Alterados.
No creen esto, ¿ah? Lo que me está pasando.
¿Qué edad tienen los hijos suyos estadounidenses?
Bueno, tengo los de Estados Unidos que... Está 2 en Costa Rica ahora que se vinieron al frente a cuidarme para que se me solucione la situación. Tengo uno de 24 años, tengo uno de 23, que son nacidos en Boston, ¿verdad? Y ahorita tengo uno de 14 años que está estudiando en Boston y una muchachita de 21 años. Y pues tengo otra muchachita de 20 años y los 2 niños que tengo aquí, que es la chiquita que cumplió 1 año. Y
¿cuántos hijos tiene?
Tengo 7 hijos. Y todos unidos, nunca yo siempre, gracias a Dios, he trabajado para les de comer, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Que mis padres...
¿Cómo se llama el negocio que usted tiene en Costa Rica, el puestecito?
El Yerberito Central, en el Mercado Central, frente a Soa Tapia.
¿La gente lo conoce bien?
A mí me conoce a la policía, el entrenador que entrena a la policía, fue uno de los mejores atletas de Costa Rica, y siempre va y me visita, hemos competido juntos, corrimos en el 86 la maratón de Boston. Mucha gente, a mí todo me conocen, bueno, es que toda la vida yo he sido atleta, ¿me entiendes?
Bueno, gracias por todo.
Y quiero que ahí me ayuden con la información. Si yo tuviera que ver algo, como dicen, que la tengo que pagar, pero como hicimos los otros, que no la debe, no la teme, pero es algo injusto que yo esté aquí, que me tengan así como que si yo fuera un criminal, ¿me entiendes?
Claro. Ella me dijo que la cónsul le había ayudado finalmente, sí, después de la publicación del reportaje.
Sí. Aquí hay un señor panameño que vive en Costa Rica y él me dijo que salió esto y que el amigo de él dijo, wow, ¿usted está donde está el costarricense? ¿Me entiende? Yeah. Y él dijo que sí. Y esto es muy bueno, me puse un poco a ley de John.
Qué bueno, ¿entiende? Qué bueno. Dice que la han tratado incluso mejor ahí cuando va a la prisión.
¿A dónde? Bueno, físicamente los policías de diablo no se meten conmigo, pero me gusta, las condiciones no es lo que uno espera, ¿me entiendes?
Es así, Javier, gracias por todo.
Y espero cuando quiera llamarme, estoy a la orden, ¿oyó?
Y bien, amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. En esta tarde, bueno, después de esta entrevista que tuvimos con este costarricense que está preso en Cuba, vámonos a algo un poco más feliz. Un proyecto que está funcionando en Cuba desde hace precisamente 4 años. Hoy están de cumpleaños y la gente los conoce porque es un proyecto humanitario bastante sensible. Les dan de comer e incluso les han dado de vestir, han ayudado y han acompañado a personas de la tercera edad y personas desvalidas socialmente. Se trata del proyecto Margarito Lanza Flores, más conocido como Proyecto Capitán Tondique. Tengo con nosotros ya en contacto Cuba, que es todo un honor, a una de esas almas que lleva el proyecto. Se trata de la Dama de Blanco y también defensora de los derechos humanos desde el municipio Colón, en la provincia de Matanzas, Caridad Buronate. Caridad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Comentaba contigo, casi en la preparación del programa, que yo no creía que ustedes fueran a llegar tan lejos, porque la mano endemoniada de la policía política en Cuba, lo que toca lo convierte en tierra, lo convierte en polvo. No pensé que fueran a llegar hasta allá y miren, hasta aquí están. Gracias de verdad por haber llegado hasta este momento y ojalá que sigan, que tengan muchos años más.
Bueno, vamos a seguir.
Así mismo, Caridad, después de el embate de la semana pasada, ¿qué están haciendo hoy mismo? ¿Qué piensan hacer? Si pueden compartirlo con los oyentes. ¿Y qué ha sido para ti trabajar durante todos estos años con el proyecto Capitán Tondique?
Bueno, para mí estos años ha sido trabajar con todas estas personas. Me siento muy muy contenta de trabajar con tantas personas que desamparadas, que no las atiende esta dictadura. Pues bueno, nosotros lo atendemos con mucho amor, con mucho cariño. Siempre me ha gustado trabajar con personas así mayores, personas necesitadas. Y bueno, siempre hemos dado todo lo mejor, el mejor trato a todas estas personas. Lo que pasa es que esta dictadura no quiere que nosotros lo atendamos a esta gente por la política cochina de ellos, que ellos dicen que ellos atienden y ellos no atienden a nadie. Ellos no quieren que nosotros atiendamos a estas personas y nosotros vamos a seguir atendiéndolas, vamos a seguir dándole lo mejor de nosotros. La dictadura no quiere que nosotros sigamos, no quiere, están acechándonos, están atrás de nosotros. Hoy mismo vino otra vez la policía, los viviseres desde la plaza, la plaza del mercado, ya estaban tocando a mi puerta, llamando el jeep lleno de policía con una tablilla, preguntando por mí. Ya cuando yo iba llegando ya se habían ido, dice que no, que estaban buscándome porque eso es para meternos miedo. Yo no tengo miedo, ni ninguno de los gestores de este proyecto le tenemos miedo a este régimen. Este régimen es lo más malo que hay, pero nosotros vamos a seguir el proyecto Tondique, lo seguro. Vamos a seguir. Si me apresan, no importa, se quedan aquí en mi casa mis hijos, se quedan los gestores, se queda Francisco Rajel, se queda Tania, y van Néstor a Costa Río y Batista, y se van a quedar, y vamos a seguir, el proyecto se va a seguir.
Seguro, Caridad, y además tiene mucha gente que los apoya, hay gente que siempre está
y tenemos
pendiente.
Mucha gente que los apoya, tenemos a Iván Hernández Carrillo del partido Pedro Luis Huerté, porque yo también soy del partido, a Félix Navarro, a Zaylí, a todos del partido lo tenemos. y nos están apoyando en este proyecto.
Caridad, ¿qué cambió en Tondique?
Difundiendo todas las noticias.
Sí, ¿qué cambió en Tondique desde que ustedes comenzaron hasta hoy? ¿Qué viste que cambió, que ustedes hicieron cambiar para que funcionara mejor? Cuéntanos de algo.
Bueno, el primero eran 20 personas. El primero empezamos a darle comida, eran 10 personas, 9 personas. Después se fueron incrementando. Poníamos piedra, poníamos palos, ellos se sentaban ahí. Y bueno, así comenzamos. Después, bueno, en un cubo echábamos el refresco. Después, bueno, ya tuvimos ya refresquera, teníamos ya calderos más grandes. Y bueno, así fue que comenzamos, ya compramos bancos, nos hasta mandaron hoy manteles, nos mandaron jarras, vasos, platos, todo de estilo María Cama, que fue la impulsora de este proyecto.
Sí, claro.
Iván Hernández, que fue el que tomó las fotos de todos estos desamparados. Y bueno, así comenzamos. Ya teníamos mesa, teníamos banco, teníamos los manteles, bueno, lo teníamos todo. Y bueno, llegó el régimen este de los Castro y nos robó todo.
Sí,
todo,
sí.
Hasta un saco de arroz que teníamos nos lo robó, nos... los sacos de carbón, todo lo que era del Tondique, aparte del Tondique, también hasta a mi esposo, también un equipo de soldar, también esto lo tenemos aquí, que dice que se lo van a llevar. Y bueno, así, todo
la semana pasada, la semana pasada pudimos hablar con una hija tuya y nos contó de toda la ocupación ilegal que hizo la policía.
Sí.
Ahí en la sede. Sí. Caridad, de verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Contacto Cuba. Te agradecemos todo lo que sigues haciendo por los ancianos y por las personas desvalidas ahí en ese pueblo. Quisiéramos hablar ahora con alguno de los otros activistas que ayudan, sí, también en el proyecto Tondique.
Sí. Bueno, se lo paso a Tania Echevarría.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, aquí más o menos, tú sabes cómo es esto, tú sabes que este régimen, esto es pasito a pasito, pero vamos adelante, nunca atrás.
Despacito, así es mejor, así se llega más lejos.
Así,
Tania, ¿cómo fue para ti empezar a trabajar con un proyecto como este? ¿Tenías experiencia trabajando con público, trabajando con personas de esta edad, o partiste de la improvisación?
Ajá, no, para nada. Mira, pues yo comencé con Las Llamas el 16 de junio del 2013, y ahí comencé también con el proyecto Tondique, y ahí comencé también con el partido, pero digo, empecé a hacer las mismas cosas a la misma vez. Y yo, gracias a Dios, por haber entrado en este proyecto. Le voy a explicar por qué. Tú sabes, cuando tú ves una cosa y cuando la ves de verdad, yo vi en ese momento, cuántas personas desamparadas tenía este gobierno, tiradas en las calles sin comer, sin bañarse, sin techo. Y yo vi que estas personas, cuando yo comencé en Las Llamas, mira, en estos momentos está la policía parada de afuera. Pero voy a seguir el programa, sí, están hasta ahí, están parados de afuera, está la patrulla parada de afuera y estamos activados aquí todos.
¿Están cerca de ustedes ahí?
Están frente a la casa tocando en estos momentos.
Pregúntale si quieren hablar con Radio Martín.
La policía no, ellos no van a querer hablar con Radio Martín. Ellos lo que van a arremeter ahora en estos momentos. Mire,
sí.
¿Le sigo?
Sigue hablando hasta el final.
Ajá, mire,
hasta que podamos.
Yo me siento muy contenta de trabajar para esas personas desamparadas. Le voy a explicar por qué. Porque este régimen malo, totalitario, autoritario, no tiene nada que darle a estas personas. Y nosotros, con gestos de humanidad, le hemos dado a estas personas lo que ellos no les dan. Porque incluso en el frío salimos por las noches con leche, con chocolate caliente y con pan, y le damos a ellos en las calles que están botados por ahí. Desgraciadamente no tenemos un techo para darle, porque ustedes saben que esto es totalitario, esto es todo de ellos. Incluso, mire, estamos dando la comida aquí en Casa de Caridad Burunate, y ya nos quitaron todo, como Carmen le explicó,
claro.
Todos los platos, todos los calderos, todo lo quitaron.
Ahora están ahí frente a la puerta, los policías.
Exactamente, en la puerta están. En la puerta están, exactamente en la puerta.
¿Qué están tocando?
Ahí los está
atendiendo.
No, hay un jipe con bastante de policía. Se quieren llevar el equipo soldado de Merejo.
¿Qué cantidad son?
Mira,
descríbelo.
En este momento hay un policía de CRT, que déjenme mirar, que estoy aquí peleando por la ventana. Hay un señor mirando el Ministerio del Interior y hay dos policías de civil y el jipe. En este momento está el jipe, está Francisco conversando con ellos y Cari. Nosotros tenemos que estar a la defensiva todo el tiempo, no a la ofensiva.
Claro, claro.
Pero bueno, si ellos quieren guerra, guerra le vamos a dar. Así que ya se sabe, ahí están en la puerta. Me voy a echar para acá porque son posibles de que me quiten hasta el teléfono de la mano.
Sí, yo voy a seguir grabando, sigue conversando. Si quiere, describe más sí, o menos si sí. conoces a alguien, alguno de los policías.
No, en este momento no conozco a nadie. Hay tres vestidos de policía y uno vestido del Ministerio Interior con una tablilla en la mano. Están grabando esta conversación, mira, porque ya tengo, ya me están interrumpiendo la conversación que estoy hablando con usted.
Sí, ¿te quieren quitar el teléfono?
No, yo estoy dentro de la casa, ellos están afuera.
Ya. Vamos a esperar.
Espérense, porque están afuera, están conversando con Cari y con Pancho. Están conversando. Pero yo sí te decía, yo estoy muy contenta de hacer lo que estoy haciendo y voy a seguir en esta lucha hasta que esta dictadura se caiga. Sí.
El otro día ocuparon todas las cosas, se metieron y hicieron un
todas
registro.
Todas las cosas. Mira, se llevaron los sacos de carbón, se llevaron los calderos, se llevaron todos los...
Si plantas, se llevaron la planta de soldar. Si se llevaron la planta de soldar.
No, eso es lo que vienen a buscar ahora. Están ahí, la policía está parada para llevarse el equipo de soldar. Están ahí parados. Están tratando de abrir la puerta. Van a tener que forzarla, porque hay bastantes policías. Hay cinco policías. Ahí está Pancho y está calle de afuera.
¿Y ustedes pensaban hacer la actividad hoy?
Nosotros pensamos hacer la actividad hoy, pero desde ayer tienen patrullas puestas en la esquina que no dejan llegar a nadie aquí. Nosotros tuvimos que venir así, como tú sabes, por aquí y por allá. Pero tienen patrullas puestas en la esquina para que nadie entre a casa de Cali. Yerena, mira a ver si tú me ves el número de la chapilla del policía, el que está virado acá. El otro que está de espalda, el otro que está virado acá.
¿Y qué discuten? ¿Qué discuten ellos?
Espérate, que ellos quieren entrar.
¿Tienen orden de registro? ¿Sabes si tienen orden de registro?
14209 es uno. El otro se me olvidó de espalda, no lo puedo ver.
¿Y traerán orden de registro?
Bueno, sí, traen una orden de registro. Ahí están parados. Dice que ya no se van hasta que no le abramos la puerta. Esto está caliente aquí.
Yo voy a esperar. Yo no tengo...
Oca,
no tengo.
¿Me llamas un ratito o...?
No, si tú tienes batería en el móvil, déjalo encendido y yo puedo seguir grabando hasta que pase algo.
Oca,
o no pase.
Oca,
quédate
Oca.
Ahí. Vamos a quedarnos. Oca. Bueno, finalmente hemos perdido la comunicación con los activistas de derechos humanos Damas de Blanco y con los integrantes del proyecto humanitario Capitán Tondí, que parece que finalmente la policía efectuó el registro domiciliario. Perdimos la comunicación con ellos. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.